ahora en Onda Vasca, la hora de los libros, con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas, bienvenidos a este programa que se llama La Hora de los Libros y que, como su título indica, tiene que ver con la literatura. Cada 15 días, en Onda Vasca, nos asomamos al mundo de los libros. Por aquí pasan escritores, editoriales, libreros y personas relacionadas con este apasionante mundo de la literatura. En este séptimo episodio hablaremos con el periodista deportivo de la cadena SER y ahora también escritor, Jesús Gallego, que ha escrito una primera novela titulada Herencia, en lo que es un retrato de lo que sucedió en España en 1975, la muerte del dictador Franco y todo lo que rodeó a aquellos tiempos. Con estos hechos históricos de fondo, ficción a la realidad hasta construir una trama que tiene que ver incluso hasta con el thriller. También pasará por este capítulo otra escritora, Ana María Reollo, que nos presenta su novela Lola y su mundo de fantasía. Nos acercaremos a un libro de los que dejan huella, Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro, una novela preciosa, todo un ejercicio de redención a través de una serie de cartas que escribe una abuela a su nieta. Supuso un gran éxito cuando se publicó en 2019 y todavía hoy sigue estando en plena vigencia. Repasaremos el ranking de los libros que ocupan las primeras posiciones en ventas y así llegaremos a la habitual despedida musical en la que siempre incluimos una canción y un libro relacionados. De esta forma, completaremos un capítulo más de La Hora de los Libros en Onda Vasca. Os invito a pasar conmigo estas páginas radiofónicas. ¡Comenzamos! Bien, y ahora en La Hora de los Libros vamos a hablar con un periodista que ha escrito una primera novela que se titula Herencia. Es Jesús Gallego y es un periodista de la cadena SER, trabaja en la cadena SER desde 1990, ha cubierto todo tipo de acontecimientos deportivos, ha dirigido espacios míticos también en la radio como el Carrusel Deportivo, Hora 25 Deportes, hasta en televisión, ha escrito en diarios, bueno, pues es un periodista que, bueno, se ha dedicado al deporte, como quien nos habla, pero que en definitiva también, pues, le apasiona la literatura y ha escrito esta primera novela, concretamente editada por Roca Editorial, que lleva por título Herencia y que, bueno, pues retrata, creo que de una forma muy entretenida y muy didáctica también, muy histórica, lo que fue el fallecimiento de Franco y lo que se generó después, ¿no? Hay mezcla de historia y de ficción, y no voy a esperar ni un segundo más para saludarle, porque mejor que el autor no nos lo va a explicar nadie. Está con nosotros Jesús Gallego hoy en La Hora de los Libros de Onda Vasca. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Pues muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer estar contigo y con los oyentes en este programa. Muy contento de estar aquí, un placer.
Oye, voy a empezar por lo que más me llamó la atención cuando supe que habías escrito una novela. Yo, evidentemente, te he escuchado, te conozco de la radio, del periodismo deportivo, al que yo también me dedico, y bueno, pues siempre se ha suscitado por ahí una especie de cliché que creo que afortunadamente ya está desapareciendo con los nuevos tiempos, de que parece que los que nos dedicamos al periodismo deportivo y hacer muchas cosas y muchas crónicas y hablar mucho de fútbol, como que no sabemos hablar de otra cosa en la vida. Entonces, desde este humilde periodista que te habla, que le encanta la literatura desde que tenía uso de razón y que ahora dirige un programa literario, evidentemente sigo con el deporte, hasta tu persona, que ya, ni qué te voy a decir, que has escrito una novela y has escrito también otras cosas, de alguna forma es una especie como de reivindicación, que no solo le damos al deporte, sino que hay otras cosas en la vida que también nos molan.
Sí, por supuesto, por supuesto. Si todo fuera fútbol y deporte, pues sería un poco aburrido, ¿no? Hay que ampliar la mente. Y sí, como tú dices, hay instalado en el imaginario popular esa imagen del periodista deportivo. Un poco de un barrio bajero, por así decirlo, ¿no? Esa gente que se mueve muy bien en ese círculo de las estrellas y de la competición deportiva y no tiene por qué ser así. Yo creo que el periodismo deportivo tiene muchas facetas, hay hay afortunadamente una variedad tremenda en nuestro país de estilos y de tipos, y yo creo que eso es bueno, que es bueno que sea así, que haya gente muy diferente. Y bueno, pues sin alardear de ello, yo he sido un periodista al que siempre le ha gustado leer, como ti, por ejemplo. Como he viajado mucho, tú decías antes, cubriendo todo tipo de acontecimientos y siguiendo a la selección española, Juegos Olímpicos, Mundiales, etcétera, etcétera, pues he tenido mucho tiempo para leer en aviones, en trenes, en coches, y yo disfrutaba haciendo eso. Y entonces la literatura ha formado parte siempre de mi ocio y de mi interés. Me ha interesado mucho siempre leer, que es una cosa que creo yo enriquece al ser humano, ordena la cabeza, te ayuda a reflexionar, a pensar, a analizar. La lectura es algo fundamental y si te gusta, pues eres una persona con suerte, y yo lo he sido.
Está claro, yo también me apunto a ese barco tuyo, me subo al mismo. Oye, entrando ya en la novela, Herencia es el título, me ha parecido, me fijo mucho en los títulos, me fijo mucho en las portadas, en las encuadernaciones. Evidentemente lo importante está dentro, que es la trama y es lo que se cuenta ahí, pero así, empezando un poco por lo exterior, Jesús, me parece un título como muy adecuado, con una palabra como muy de impacto y con una portada también, bueno, pues que de alguna forma te retrotrae a tiempos pasados, 1975, que es la época en la que está ambientada precisamente la novela.
Sí, sí, el título, el título refleja, quiere reflejar que todo lo que nosotros somos ahora, todo lo que es nuestra sociedad, la democracia en la que vivimos, que seguramente no es perfecta y tiene sus defectos, pero es una democracia y vivimos en paz, y eso no hay que olvidarlo. Bueno, todo lo que somos ahora como sociedad viene de 1975, porque 1975 fue un momento, una encrucijada tremenda para España. Era el final de... Bueno, no se sabía si iba a ser el final, mejor dicho. Era la muerte del dictador que había estado 40 años al frente, y en ese momento no se sabía muy bien si el régimen iba a seguir igual, si Juan Carlos iba a mantener los principios del movimiento que había jurado, si iba a llevar un cambio hacia la democracia, iba a llegar la apertura, si iba a haber paz, si iba a haber violencia. Ese momento, que por eso yo decidí que mi primera novela iba a fecharse entonces, ese momento es decisivo, y es un momento en el que nadie podía asegurar qué rumbo iba a tomar la sociedad española, ¿no? Entonces, por eso decidí titular Herencia, porque cuando lees la novela te das cuenta de que muchas de las cosas que pasaron entonces, todas realmente afectaron al devenir de este país.
Hace poco se ha cumplido el 50 aniversario de la muerte de Franco, precisamente. La novela relata, como tú dices, sus últimos días. Bueno, empieza ya con el anuncio de su fallecimiento, la gente que le rodeaba, los momentos posteriores, la aparición de ETA. Hay vueltas al pasado también, guiños a épocas anteriores. Hablas en algún momento de la Guerra Civil, de la Marcha Verde. Es todo un ejercicio de historia. Luego iremos también con la ficción, porque está todo como muy combinado para hacer una lectura, yo creo que didáctica por un lado, por los acontecimientos históricos rigurosos, y claro, ficcionado también, porque evidentemente es mucho más entretenido leer unas tramas o unas subtramas.
Sí, pero la novela tiene mucho de historia y de documentación, porque yo creo que eso era necesario. Si una trama ficticia y si los personajes ficticios están rodeados de todo lo que sucedió de verdad, con documentos reales, con audios de la radio, imágenes de la televisión, yo creo que eso hace que el lector se sitúe mejor, contextualice mejor la historia y la entienda mejor, ¿no? Y sí, yo a mí una de las cosas que más me ha gustado de la novela, porque lo he disfrutado mucho, aunque haya sido un trabajo de documentación, realmente ha sido enterarme de lo que sucedía en 1975, porque yo no tenía ni idea de cómo había sido ese año. Piensa que yo tenía 7 años cuando murió Franco, vivía en un pueblo de Extremadura, Jaraicejo, pues bastante aislado, como en todas las zonas rurales de España, con poca información. Yo no sabía lo que sucedía de verdad, ¿no? Y lo que me di cuenta es que cuando crecí y estudié el bachillerato, la universidad y demás, nunca se profundizó en los temarios sobre esa época. Se nos vendía más o menos que todo fue automático. Murió Franco, llegó el rey y llegó la democracia. Y ni mucho menos fue tan sencillo. Entonces, a medida de que iba descubriendo cosas que habían pasado en los años previos al 75, incluso durante ese mismo año, me daba cuenta de lo difícil que había sido la situación, de lo complicado que era el devenir, como tú decías, por ejemplo, antes, la Marcha Verde en Marruecos, el ejército español tenía que salir de Marruecos, eso a los duros del régimen les parecía fatal, consideraban al rey un traidor, estaban buscando artimañas para que Franco hubiera declinado su decisión de que el rey fuera jefe del Estado para que cambiarla por otro personaje como Alfonso de Borbón, la banda terrorista esta estaba actuando, todo eso creaba una tensión y un drama que a medida que reconocía acontecimientos, yo decía, me admiraba de que todo hubiera salido tan bien como salió.
Oye, hay personajes reales, evidentemente, en la novela, otros ficticios, hablas de Santiago Carrillo, de Tarancón, de Carrero Blanco, aparece por allí, Arias Navarro, luego hay otros ficticios, como decía, José Luis, Manuela, bueno, Jaime, haces una especie como de compendio de todo para darle una credibilidad mayor a lo que es la historia, ¿no?
Sí, sí, los personajes ficticios están inspirados en personajes reales, ¿no? Por ejemplo,
claro.
El caso de José Luis. José Luis es un chaval de 20 años que es un miembro de un comando de ETA que está en Madrid preparando una acción el mismo día del entierro de Franco. Hay que recordar que entonces ETA ya estaba actuado y había cometido atentados importantes, ¿no? Bueno, el asesinato de Carrero Blanco 2 años antes, una cosa trascendental en la historia, ¿no? Pero ese personaje de José Luis está inspirado en un personaje real que es Juan Paredes Manot Chiqui, que es uno de los últimos fusilados en el franquismo. En septiembre del 75 el régimen fusiló a 5 terroristas, 3 del FRAP y 2 de ETA. Y uno de ellos era Juan Paredes Manot Chiqui, que era un joven vecino de Zarauz, pero a mí me llamó la atención que no había nacido en Zarauz, sino que había nacido en un pueblo de Extremadura, de la provincia de Badajoz, que se llamaba Zalamea de la Serena. Y me llamó mucho la atención porque una de las cosas, viendo todo lo que había sucedido poco antes de la muerte del dictador, la última acción de ETA antes de la muerte del dictador fue el asesinato de un guardia civil en Zarauz, que fue en octubre de 1975. Y el guardia civil asesinado se llamaba Manuel López Treviño y había nacido en Monterrubio de la Serena, un pueblo a 14 kilómetros del pueblo en el que había nacido Chiqui. Entonces a mí me llamaba la atención que dos personas que habían nacido en un pueblo de Badajoz hubieran terminado viviendo en Zarauz, porque uno porque era hijo de unos emigrantes y el otro porque era un guardia civil que la habían destinado allí, y uno hubiera sido asesinado por ETA y el otro hubiera sido miembro de la banda ETA ejecutado por el régimen. Era una coincidencia increíble en dos vidas tan dramáticas, ¿no? Entonces, esa coincidencia también está intentada explicar en el libro a través de sus personajes.
Haces un homenaje a Extremadura, evidentemente, por razones obvias. Tú has nacido allí, tu familia. Bueno, se habla de la guerra civil, los conflictos entre gentes de derechas y de izquierdas, a veces en la misma familia. Un ejemplo es Gervasio, por ejemplo, ¿no? Que es reclutado por los falangistas a la fuerza, mientras que su hija Manuela respira otras ideas.
Sí, claro. Realmente, Manuela y Gervasio, que son Gervasio es el padre y Manuela es la hija, sí, están inspirados en un asunto familiar mío, es decir, porque cuando yo vivía en Jaricejo, mi madre fue como cientos de miles de personas a desfilar delante del cadáver de Franco. Eso fue una romería de 3 días, ¿no? Y vinieron de toda España, ¿no? Autobuses y demás. Y mi madre, que había nacido en el 1936, en el año de la guerra, digamos que había crecido, se había educado en el régimen, con toda la propaganda del régimen, con, por supuesto, el mando de la iglesia, la escuela católica, etcétera, etcétera. Y era una mujer de su tiempo, no podía ser de otra manera. Pero yo con el tiempo me enteré que mi abuelo, su padre, había estado en la cárcel franquista y había sido juzgado por el tremendo tribunal contra el espionaje, la masonería y el comunismo, porque mi abuelo había ayudado a los maquis que estaban en la sierra, los guerrilleros republicanos que estaban refugiados en el monte, prestándole las mulas a uno de sus enlaces para que les llevara de comer. Eso, cuando se supo y se los guardias detuvieron a mi abuelo, le llevaron primero a una prisión de Navalmoral de la Mata, luego a la de Cáceres y finalmente en la de Carabanchel en Madrid. Entonces a mí, claro, eso a mí no me lo habían contado. Y cuando me enteré dije, ¿cómo puede ser que mi madre fuera, no franquista, sino una mujer del régimen que admirase incluso a Franco, porque era el único líder que había conocido, cuando mi abuelo era un hombre de izquierdas, republicano, y fue represaliado? Pues ese golpe de realidad que me pasó a mí también está en el libro, ¿no?
Es una cosa increíble, ¿eh? La verdad es que al final, bueno, pues te ha venido francamente bien, ¿no? Algunos aspectos de familiares para meter ahí en el libro y claro, qué mejor que tú como en cuanto a documentación para conocerlos, ¿no? Oye, por cierto, hay una cosa que te quería comentar. Me gusta mucho el vocabulario de la época, ¿no? Los famosos juegos reunidos Hyper, las famosas bolsas de agua caliente con las que dormíamos todos porque los pies estaban fríos. Y luego hay una historia que me toca muy personal, que es cuando mencionas a Chocolate la Campana del Gorriaga. Y es que yo soy de Irún, en Irún estaba la fábrica en su momento de Chocolates el Gorriaga, y mi padre ha trabajado allí. Entonces, claro, cuando leo esto en el libro digo, caray, Jesús Gallego, macho.
Sí, qué bueno, porque, bueno, es que en aquel tiempo esos productos eran tan populares que estaban, bueno, populares, no en todas las casas entonces se podía comer chocolate de la Campana de Gorriaga, ¿sabes?
Tú que estabas era un lujo.
Y tenías ese enchufe mucho más fácil, pero en otras casas era un lujo. Y los juegos reunidos Hyper sí que era un juego que representa muy bien cómo era España entonces, porque comprando eso, cuando antes las familias tenían mucho, pues cuatro o cinco hermanos y demás, y vivían la gente en comunidad, los primos cerca y demás, no como ahora que están todos separados, ese juego permitía que todo el mundo jugara. Entonces era fantástico ir a una casa y que alguien sacase los juegos reunidos Hyper y podías jugar pues al parchís, a la oca, a las damas, ¿sabes? Era un juego colectivo y yo tenía ese recuerdo de mi infancia.
Sí, además, oye, ¿quién no ha deseado por el Día de Reyes que le trajeran a los Reyes Magos los juegos reunidos Hyper? Yo creo que muchísimas casas, muchísimas familias los pedían precisamente para jugar en familia todos juntos allí, ¿no? Bueno, cuando he leído, y te voy a contar otra cosa también personal que me ha parecido increíble, porque hay un personaje que es Monseñor Marcelo González Martín, que es el que protagoniza la homilía delante del dictador. Bueno, este hombre nació en Villanubla. ¿Y sabes dónde hizo la homilía el que te está hablando ahora mismo?
Allí.
En la base aérea de Villanubla. Fui de los últimos que le tocó pasar por ese rollo, y en la base aérea de Villanubla yo hice la mili. Entonces, cuando vi que este hombre había nacido allí, digo, joder, cabrón, pues anda que no me toca cosas aquí de la historia mía, ¿no? O sea, es una cosa curiosa, ¿no?
Sí, sí.
Las novelas.
Realmente es que el libro es una historia que es la historia de todos, porque hay tantos elementos comunes de aquella época que todo el mundo recuerda, los que eran más pequeños o los que eran más mayores, que siempre hay un enganche ahí sentimental a algo que pasa en el libro.
Oye, te iba a preguntar precisamente, bueno, hay un capítulo que he disfrutado mucho, es el de Pinochet con Imelda Marcos.
Ah, sí, yo también disfruté mucho.
Ese ha sido humorístico, porque claro, cómo le tira los tejos el uno a la otra.
Sí, pero claro, aparte de esa licencia que se toma el escritor a la hora de escribir cuál era el diálogo, hay que pensar que en el funeral de Franco, que se celebró en la Plaza de Oriente, hubo muy poca representación internacional, porque España era una dictadura aislada. Por ejemplo, no vino ningún presidente democrático de Europa. Solamente vino el vicepresidente de los Estados Unidos. Y el resto fueron figuras de regímenes, digamos, totalitarios, ¿no? Estaba Raniero de Mónaco, que no pintaba nada en la escena internacional, Hussein de Jordania. Y luego estaban en la primera fila Pinochet e Imelda Marcos, que eran los representantes de dos dictaduras que en ese momento estaban represaliando en sus países a la izquierda. En Chile se estaba matando, la DINA estaba matando a todos los opositores al régimen de una manera terrible, y en Filipinas el régimen de Fendiral Marcos, en el que Imelda era una pieza muy importante, estaba represaliando a todos los estudiantes que estaban protestando, exigiendo libertades y aperturismo también. Y entonces era alucinante que dos superdictadores del momento vinieran al entierro de un dictador, ¿no? Entonces yo me imaginé de qué hablarían en en ese encuentro, ¿no? Porque además hay una foto, si la gente pone en Google Imelda Marcos, Pinochet, Entierro Franco, sale la foto de esos dos, el vestido con su uniforme militar, con la espada, las condecoraciones, y ella vestida como una viuda negra, con una falda corta y unas medias negras y un velo negro. Y es una imagen espectacular, espectacular realmente.
La verdad es que fue un capítulo que lo he disfrutado mucho, porque de alguna forma desengrasa un poco la historia, ¿no? Te los estás imaginando, sobre todo al chileno, bueno, pues en ese ejercicio de pasar revista a Imelda Marcos de arriba abajo, entre comillas, cayendo rendido a sus pies, y dices, joder, pues es que al final dices, qué bueno, ¿no? Qué bueno en esta novela también ese espacio. Yo lo he cogido con un poco de forma humorística, ¿no? También. Oye, te quería preguntar, Jesús, por el papel de la Iglesia, que siempre ha sido clave, más en aquella época, la influencia del clero, bueno, pues en aquel régimen también había sus más y sus menos, hasta el punto de que hay curas que caían bien y curas que caían menos bien, dependiendo de sus ideales, pero es indudable que en la novela hay un protagonismo especial de la Iglesia, muy especial, y que tú también has querido tratar desde todos los ángulos.
Sí, sí, por supuesto, la Iglesia Católica fue una pieza importantísima, colaboracionista en el régimen desde la guerra, santificando la cruzada, instaurando a Franco como un líder tocado por la vara de Dios. La proclamación de Franco como líder absoluto una vez que entran las tropas en Madrid es un que viene también en la novela, es una ceremonia prácticamente medieval. Pero luego hubo un movimiento en la Iglesia que, digamos, quiso dulcificar el régimen y está representado sobre todo por el arzobispo Tarancón, ¿no? Hay un momento que yo, por ejemplo, no desconocía porque no lo había estudiado, que es el momento cuando el obispo Añoveros, el obispo de Bilbao, el obispo Monseñor Añoveros, envía una carta a toda su diócesis defendiendo que se respete el uso del euskera y las costumbres del País Vasco, porque el régimen no lo permitía. Entonces, cuando esa carta se difunde en la diócesis de Bilbao, el régimen reacciona de una manera brutal y manda a la policía a detener al obispo Añoveros para llevarlo a Roma, para sacarlo de España. Y hay un enfrentamiento entre el gobierno y Monseñor Tarancón, que era el presidente de la Conferencia Episcopal, porque Monseñor Añoveros llama por teléfono a Madrid, a Tarancón, y le dice: aquí están los policías que me quieren llevar a Roma, me quieren echar. Él le dice: ni te muevas de ahí, dile a los policías que hasta que no venga una carta del Vaticano tú no sales. Y hay un enfrentamiento de la Conferencia Episcopal con el gobierno, en el que la Conferencia Episcopal llega a sacar un documento amenazando con la excomunión del gobierno que ose tomar la iniciativa de echar a Añoveros de España. Y bueno, pues finalmente es Franco el que tiene que intervenir y decirle a Arias Navarro: oye, vamos a parar aquí. La gente dice, la gente de entonces escribe, que claro, que Franco, que ya se veía en las últimas, estaba amenazado con la excomunión y dijo: oye, que yo no me quiero ir al infierno, que yo quiero... Y entonces el gobierno de Arias Navarro tuvo que dar marcha atrás, llegó a un acuerdo con la Conferencia Episcopal, y aunque Monseñor Añoveros abandonó Bilbao durante unos meses, luego volvió y desarrolló su cargo sin problemas, ¿no? Pero sí, hubo mucha tensión con la Iglesia. Y otra cosa que, por ejemplo, yo no sabía, que me ha parecido alucinante, no sé si tú lo sabías, es la existencia de la cárcel concordatoria de Zamora, que era una cárcel de curas. Es decir, el régimen de Franco tenía una cárcel, sí, una cárcel en Zamora, donde estaban solamente encerrados sacerdotes. Los sacerdotes, muchos de ellos vascos, porque en sus parroquias pues proclamaban lo que decía Añoveros, ¿no? La libertad de usar el euskera, las costumbres vascas y la represión que estaba sufriendo el pueblo vasco. Y también había muchos, los llamados curas rojos, los curas de las barriadas, sí, obreras de, sí, Madrid o de Andalucía, que el régimen, porque su doctrina favorecía pues a las reivindicaciones de las clases populares y de la gente de izquierdas y de los obreros, eran detenidos y estaban pues cumpliendo condena en la cárcel concordatoria de Zamora, y eso a mí me alucinó, la verdad.
Sí, sí, a mí también. Yo cuando lo leí dije, pues no tenía conocimiento de ello. Lo sé ahora por tu novela, y la verdad es que ese tiene hasta otra trama, otra novela también en sí misma, ¿no? Podría ser motivo de otra novela. Ahí se puede fabular bien, ¿no? Oye, es una novela que, aunque tiene más de 400 páginas, se lee muy fácil. Yo me la he leído muy fácil. No voy a hacer ningún spoiler, pero el final es auténticamente inesperado y sorprendente.
Pues sí, 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 la verdad es que...
Ya te lo habrás dicho.
El final de... A mí me gusta mucho la reacción de los lectores cuando me cuentan... Es que cuando llegué a esa página y estaba leyendo lo que sucedía, dije, uy, me he equivocado, voy a empezar otra vez. Y leían la página tres veces porque no lo esperaban, ¿no?
Sí,
y bueno,
sí.
Pues eso es un final impactante, pero yo creo que pega muy bien con la trama. Y que sobre todo está hecho, al menos era mi intención, porque luego los lectores hacen la novela suya y deja de ser del escritor, indudablemente. Pero yo lo elegí con la intención de que ese final haga reflexionar al lector y diga, jolín, lo que tenemos ahora es bueno y no era claro que fuera a ser así, ¿no? Que hay que valorar ese cambio que llevó a cabo la sociedad española de una dictadura férrea, sin derechos y sin libertades, a 10 años después una democracia consolidada, donde se respetan los derechos humanos, donde hay participación política, donde hay libertad. Ese proceso que sucediera sin un drama tremendo, eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Y una de las muestras que había importantes sectores de la sociedad que no querían ese cambio pacífico y normal, es que hubo después dos intentos de golpes de Estado. El primero, el de la Operación Galaxia, que fue en el 76-77, y el golpe de Estado del 81. El golpe de Estado del 81... está protagonizado por los mismos hombres y los mismos líderes que estaban ya en el año 1975 mostrándose contrarios al cambio. Lo que pasa es que no se atrevieron a llevarlo a cabo en el 75, pero lo llevaron a cabo en el 81, y son los mismos.
Uh-huh. Estaban ya con el tema, efectivamente. Voy terminando, Jesús. No sé hasta qué punto te ha dejado cansado el hecho de haber trabajado tanto en esta novela, aunque tú lo has comentado, te lo has pasado muy bien escribiendo. ¿Qué feedback estás encontrando y si tienes algún proyecto ya entre manos ahí en la cabeza?
Pues el feedback que estoy recibiendo realmente es positivo. Yo estoy muy contento. No hay día que no me llegue un ítem de alguien que la ha leído, de un mensaje de privado o en redes sociales diciendo que la novela le ha gustado, le ha impactado, y también eso que has dicho tú antes, que la ha leído con facilidad, porque sí. Desgraciadamente hoy en nuestros días las pantallas, la adicción al móvil, al iPad, a las redes sociales, nos ha quitado tiempo a todos, especialmente a los más jóvenes, de lectura, y también nos ha quitado capacidad de concentración y de análisis, ¿no? Hay gente que un texto de 3 páginas se le hace pesado. Bueno, pues a mí me gusta mucho que la gente me dice, oye, lo he leído súper fácil, lo he leído en 3 días y me ha encantado y no me ha costado, ¿no? Y eso es un feedback que estoy recibiendo muy, muy importante. Y bueno, por supuesto que yo ya estoy en un siguiente proyecto con otra historia, porque me lo he pasado tan bien escribiendo y me ha resultado tan gratificante y tan bueno personalmente ese esfuerzo para contar una historia y desarrollarla sin que se haga pesada y densa, buscando cómo hilvanar la trama de una manera sencilla, que estoy intentando hacerlo ya en otro libro, por supuesto, y en otro proyecto.
Oye, ¿te da la vida? Porque a mí también me gusta escribir, pero claro, el trabajo en la radio también es muy intenso. Y ahora vuelvo al periodismo deportivo. Cuando eres periodista y te dedicas al deporte, son casi las 24 horas del día, porque ya sabes que la noticia salta en cualquier momento.
Sí. Hay que organizarse. Para escribir hay que organizarse, porque además hay que la escritura, yo soy un novato en esto, pero me estoy dando cuenta que hay algo fundamental que es hacer, aunque sea poquito, pero muy continuamente, porque si estás 5 o 6 días sin escribir o sin estar en la historia, luego te cuesta más, ¿no? Volver a ponerte y entonces hay que buscar siempre qué sé yo, una hora diaria. A mí me gusta escribir a veces hasta media hora, sentarme, abrir el ordenador, mirar por dónde voy, mirar los últimos escritos, no sé qué, y a lo mejor ya me tengo que ir, pero eso me ha servido para tenerlo en la cabeza, ¿no? Y bueno, pues la actualidad deportiva es interminable y tiene mucha actividad, pero como también nos gusta, pues hay que. Yo no lo considero un problema, lo considero un disfrute.
Está claro. Oye, hay un escritor, al hilo de lo que comentabas ahora, americano o estadounidense, Walter Mosley, que viene a decir un poco lo que me acabas de comentar tú. Él dice que por lo menos una página al día hay que hacer sí o sí.
Sí, porque es fundamental mantener mantener la frescura mental de la historia, porque a mí, por ejemplo, cuando el año pasado fui a los Juegos Olímpicos, que estuve 20 días en París, o 19, 20, si no me acuerdo, sí, yo me llevé, porque ya estaba empezando mi nueva novela, ya Herencia ya estaba terminada y encaminada, pero yo estaba ya con otra historia. Y esos 19 días que paré, cuando volví a España, de pronto dije, bueno, pues ya me fui de vacaciones y empecé, y me costó, Dios y ayuda, es que tuve que empezar casi de nuevo, ¿sabes? Porque ya se había olvidado todo. Entonces, es muy importante esa constancia, ¿no? Y esa frescura.
Bueno, pues hoy hemos presentado Herencia, la novela de Jesús Gallego, de Roca Editorial, aquí en la Hora de los Libros, de Onda Vasca. Oye, Jesús, que te agradezco muchísimo este ratito de charla literaria contigo. Me ha hecho una especial ilusión porque tenemos cosas que evidentemente nos acercan y que, bueno, pues que sigas recibiendo ese feedback maravilloso. La novela es muy recomendable, se lo va a pasar muy bien el lector leyéndola, va a aprender muchas cosas y también se va a meter en una trama que es absolutamente adictiva. Así que un abrazo muy fuerte te mando desde Onda Vasca, Jesús, y te agradezco mucho este rato de charla.
Jo, pues muchas gracias a ti por invitarme, por tus palabras sobre la novela, que cada vez que las escucho me da un escalofrío y nada, enhorabuena también a ti por esta iniciativa. Tener un programa de literatura al margen de tu actividad en el periodismo deportivo, pues yo creo que es algo que hay que poner en valor porque fomentar la lectura hoy en día es una cosa importantísima. Así que enhorabuena para
Sí,
ti
señor.
también.
Muchas gracias, Jesús. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
You're reading this, my mama's sitting there.
Como os decía en titulares, hoy os quiero reseñar una novela que se publicó en 2019, que todavía está en plena vigencia y que es una auténtica maravilla, hablando de sentimientos. Donde el corazón te lleve, de la italiana Susana Tamaro. Dice Susana Tamaro: lo que no supimos decir nos dolerá eternamente y solo el valor de un corazón abierto podrá liberarnos de esta congoja. Nuestros encuentros en la vida son un momento fugaz que debemos aprovechar con la verdad de la palabra y la sutileza de los sentimientos. Es una novela intimista, plena de sensibilidad y epistolar, ya que se basa en unas cartas que una abuela de nombre Olga escribe a su nieta cuando ve que el final de su vida está cerca. La carta es una especie de redención, ya que la relación entre abuela y nieta ha tenido más sombras que luces. Cuando la nieta regrese, solo encontrará la relación de los pensamientos, la soledad, la amargura que la vida ha ido tejiendo. Por la carta se sabrá cuál fue la historia de la familia, las peleas con la hija muerta, los desencuentros y las heridas que nunca cicatrizaron. Susana Tamaro investiga en los límites de nuestros silencios. Donde el corazón te lleve tiene mucho corazón, mucho sentimiento y mucha emoción. Comparto este breve pasaje de una novela que tras leerla no te va a dejar indiferente.
Cuídate. Cada vez que al crecer tengas ganas de convertir las cosas equivocadas en cosas justas, recuerda que la primera revolución que hay que realizar es dentro de uno mismo. La primera y más importante. Luchar por una idea sin tener una idea de uno mismo es una de las cosas más peligrosas que se pueden hacer. Cada vez que te sientas extraviada, confusa, piensa en los árboles. Recuerda su manera de crecer. Recuerda que un árbol de gran copa y pocas raíces es derribado por la primera ráfaga de viento. en tanto que un árbol con muchas raíces y poca copa a duras penas deja circular su savia. Raíces y copa han de tener la misma medida. Has de estar en las cosas y sobre ellas. Solo así podrás ofrecer sombra y reparo. Solo así, al llegar la estación apropiada, podrás cubrirte de flores y de frutos. Y luego, cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera, al azar. Siéntate y aguarda. Respira con la confiada profundidad con que respiraste el día en que viniste al mundo, sin permitir que nada te distraiga. Aguarda, y aguarda más aún. Quédate quieta, en silencio, y escucha tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve donde él te lleve. There's gonna come a day you move on and find someone else, and that's okay. Just remember this, I'm in a better place. Maravilloso este pasaje de Donde el corazón te lleve, Susana Tamaro. Leedla si no lo habéis hecho ya. Bueno, y en la hora de los libros de Onda Vasca, hoy recibimos también a una escritora que se llama Ana María Reollo, que ha escrito, bueno, pues ya unas cuantas cosas, pero nos vamos a centrar un poquito en su primera novela, que se titula Lola y su mundo de fantasía. Bueno, pues es una novela rural, empieza al menos muy rural. Es una novela que retrata un poco, diríamos, la pelea que en muchos pueblos de España suscitó la Guerra Civil entre diferentes vecinos que se llevaban bien hasta que surgió el conflicto. Unos se aliaron con los republicanos, otros con los nacionales, y bueno, pues ahí surgieron muchos temas complicados de convivencia, de conflicto, incluso pues muchos enfrentamientos que acabaron en tragedia, ¿no? Es una novela en la que el personal se busca la vida de la manera que puede también, y es una novela de muchos personajes muy, muy entrañables, que yo he leído muy a gusto, porque además conozco a la autora, compartimos club de lectura en la librería Zubieta de Donostia, y para mí es un placer recibir en el programa a Ana María Reollo. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Y gracias por venir.
Hola, buenos días. Bueno, gracias, Juanjo, a vosotros por invitarme. Es una gozada estar aquí y charlar contigo de manera distendida, sí, como en este momento.
Como hacemos en el club muchas veces, comentando libros, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, estamos ante Lola y su mundo de fantasía. Una novela, como decía, bueno, en la sinopsis pone habitualmente lo que nos vamos a encontrar luego dentro. Creo que lo retrata muy bien. Lola es una mujer nacida a comienzos de la Guerra Civil Española, hija pequeña de una familia republicana. Es una chica diferente, al menos por lo que yo he leído, me ha parecido siempre diferente, desinhibida, como muy jovial, muy dinámica, descarada, seductora, pone por aquí, y es verdad, dispuesta siempre pues a gozar y a disfrutar de lo que es la vida, ¿no? En general, cuando a veces es complicado disfrutar, sobre todo en aquella época, por las cosas que luego van pasando, ¿no? Bueno, aquí hay amor, hay odio, como decía antes, hay venganzas, hay conflictos. En ciento y pico páginas, que no son muchas, 115, la verdad es que reúnes un montón de situaciones, Ana, que, bueno, a mí me ha gustado mucho la novela, porque además se lee muy fácil y retrata, yo creo que una época que todos, de alguna manera, más o menos conocemos, pero tú indagas en el interior de las familias.
Pues sí, Juanjo, la verdad es que siempre me ha gustado mucho observar. Y realmente, desde cría, he sido muy observadora con la gente, con lo cual todas estas historias vienen de toda la observación de toda una vida. Uh-huh. Cuando dices que es una mujer peculiar, refiriéndote a Lola, es cierto, porque yo creo que es inapropiado el cómo era ella en ese momento, tan desinhibida, cuando realmente estamos hablando de una posguerra, cuando la gente es mucho más comedida, cuando hay muchas normas en la sociedad.
Ella parecía adelantada a su tiempo.
A su tiempo.
Eso es.
Y dispuesta a vivir a tope. Bien, es verdad que la vida te va conduciendo donde tú no quieres. Mm. Y de hecho a ella le pasa. Ella está muy enamorada. Pero al final, bueno, veáis la... No os la voy a contar, porque no tendría gracia.
Spoilers muchos no vamos a hacer, simplemente situarnos.
Eso es. Pero pues veréis las vicisitudes de toda su vida y de cómo cuando somos jóvenes nos hacemos muchísimas ilusiones y luego la vida va por otros derroteros. Uh-huh. Y cómo pues en ocasiones puede pasar de un amor terrible a un odio tremendo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, pues eso es una interrogante a cada uno de nosotros.
Eso es, y eso es algo que tendrá que encontrar el lector cuando la lea.
Y eso es lo que tiene que encontrar el lector cuando se dedique a la novela.
Bueno, está en segunda edición, hay que decir que está publicada por Diversidad Literaria y es tu primera novela. Tú ya escribías antes también microrrelatos, has hecho muchas cosas, pero yo creo que, por lo que tú y yo hemos hablado, disfrutaste mucho escribiéndola hasta el punto de que tienes otra ya para publicar pronto, de la que hablaremos otro día.
Sí, efectivamente, mira... esto surgió después de un comentario de Diversidad Literaria que me invitaron a escribir un libro, el que yo quisiese. No me dijeron que tenía que ser novela ni nada. Y entonces, aquí hay muchos temas que a mí siempre me han preocupado, ¿no? Por el tema de la sociedad, de la mujer, del sexo, de los abortos, de las normas, ¿no?
Sí.
De la propia sociedad. Y la verdad es que fue una novela muy fluida. Tal y como se lee, fue escrita. Te puedo decir que empecé en enero y terminé en mayo. O sea, fue un pispas el tema de la novela.
¿Cuatro meses?
Salió volando.
¡Qué maravilla!
Volando, sí.
Con lo que me cuesta a mí escribir cuatro páginas.
Bueno, a veces cuesta, ¿eh? Mm. Tampoco vamos a decir que todo sale divino. Pero...
Tú sí. Di que cuesta porque si no te van a pagar.
A veces cuesta. No. Y es cierto, ciertísimo. Y yo a veces, a mí lo único que me relaja, cuando me encuentro un poco contenida porque no sé cómo seguir, me levanto y me dedico a hacer limpieza. Mm. Me limpio cristales o me relajo o cocino.
¿Y ahí piensas, y ahí piensas tramas?
Y ahí pienso. ¿Ah? Y ahí pienso, sí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho cocinar, aunque haga cocina normal, ¿eh?
Sí,
cocina
sí.
Del día a día y sola. Porque eso me permite, como ya estoy acostumbrada a cocinar, me permite pensar, aparte de cocinar.
Y luego ya después de pensar lo trasladas al papel.
Y luego después de pensar lo trasladas.
Bueno, al papel o al ordenador, no sé cómo escribes.
Al ordenador.
Al ordenador.
Y
a mí, por ejemplo, me gusta escribir en libretas.
¿Ah, sí?
Sí, en eso soy muy antiguo.
Ah, qué bueno.
Sí, siempre escribo libretas. A veces no sé casi ni lo que he puesto, pero porque últimamente, como siempre escribimos en ordenador, ya está, uno tiene muy mala letra, pero bueno.
Ah, mala letra, muy mala. Sí. Yo incluso hasta para...
Estamos perdiendo la caligrafía y no sé.
Para las dedicatorias, yo soy terrible, me estoy ensayando. Porque...
Bueno, la que me diste a mí es muy bonita. Cortita, pero certera. Me gustó mucho.
Me alegro mucho.
Oye, Ana, tú eres doctora en psicología,
sí.
Has compaginado muchos trabajos, has sido profesora de la Universidad del País Vasco también. Uh-huh. Bueno, has escrito muchos artículos científicos de lo que tú controlas.
Efectivamente.
¿Te ha ayudado este perfil tuyo a lo que te has dedicado en la vida a la hora de volcar ideas, personajes, perfilar mentalidades de los personajes que entran en la novela?
Por supuesto que sí, claro. Imagínate que la carrera de psicología eran entonces 5 años. Y luego el tema de la tesis doctoral fueron otros 4, con lo cual me da como para tener información acerca del carácter y las personalidades, ¿verdad? Mm. Pero de todas formas, yo me suelo basar mucho en personajes reales, no necesariamente en familiares, en amigos, en gente que conozco. Me gusta trasladarlos al papel porque los veo más. Uh-huh. Efectivamente, más que... Luego también me gusta inventar, ¿eh? Porque el ser creativa es súper importante.
Uh-huh. No sé qué escritor leí, al final uno lee tantas cosas que no sabe casi quién, si no lo apuntas, a quién corresponde cada cosa que has leído, ¿no? Pero decía algo así como que se sentaba en una cafetería a tomar un café cuando quería perfilar algún personaje y observaba. Uh-huh. Y bueno, ahí entraba gente, se le sentaba enfrente y dice, mira, este chico o esta chica o esta mujer o este hombre... con pelo rizado, tono oscuro de piel, no sé qué, vestida de tal manera, me vale para lo que quiero. Y el tío se tiraba ahí, claro, supongo que con disimulo, porque si miras mucho te van a decir este que va, y perfilaba así rasgos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es también una estrategia, como tú has hablado de observación
sí.
y de imaginación, y ahí en un pispás de las dos cosas supongo que salen personajes.
Efectivamente, fíjate, me estás recordando a Pérez Reverte, porque para Pérez Reverte el sentarse en una cafetería y observarlo es todo. Él
pues
lo
igual,
dice,
¿eh? Igual se lo leía él, ¿eh?
Él lo dice.
Sí.
Y es cierto, ciertísimo. O sea, el observar a la gente te da muchísima información.
Uh-huh. Oye, en la novela retratas, bueno, lo que es un pueblo, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de el médico, el cura, el maestro,
el comandante de la Guardia Civil, porque yo al menos, yo veraneo mucho en un pueblo y yo me acuerdo que en los, todos los pueblos había lo que se llama el casino, que es donde se reunían los domingos sí, a echar la partida.
Eso es.
Se echaban la faria, el famoso puro aquel, el sol y sombra, eso que es. Era una cosa potentísima, y se ponían a jugar al mus o a lo que terciara, ¿no? Y siempre eran como los poderes fácticos, entre comillas, del pueblo. Se juntaban el cura, el maestro, y ahí salían cosas.
Eso
entonces,
es.
Creo que eso es un retrato muy bueno de lo que es un pueblo y de lo que son las gentes de pueblo.
Fíjate que ahí sí que tuve ayuda, porque sí que saqué esos personajes, pero me daba la impresión como que me faltaba algo. Y entonces recurrí a mi marido y le dije, oye, los personajes típicos así, porque yo me acuerdo de ellos, de cuando era una cría de 12 años y 15 años, que iba a veranear a Castilla, y sí que me acordaba de ellos. Y él me dijo, sí, sí, vamos, los poderes de entonces eran estos, era el cura, claro. Era el
ahí se decidía lo del pueblo.
Ahí se decidía todo.
En las partidas y con los sol y sombra y la faria.
Efectivamente, efectivamente. Y luego también las entresijos que hay de amores entre ellos, entre los vecinos, eso que no se habla, pero se siente.
Oye, tratas la Guerra Civil también española, ahí es donde surgen, como decía antes yo, el conflicto, es un poco la trama más seria, porque pasa algo en los primeros capítulos, precisamente en la familia de nuestra protagonista, de Lola, no vamos a decir qué, porque lo tiene que leer la gente, pasa algo y, bueno, pues a partir de ahí, la vida feliz y del día a día y una rutina maravillosa se convierte pues en algo trágico y a partir de ahí pues se sucede un poco la trama, ¿no? Hasta el punto de que Lola, vamos asistiendo a su desarrollo, a su crecimiento como persona, al hecho de que, bueno, pues a veces las cosas que te rodean no te permiten desarrollarte como tú quieres, incluso hay una emigración hacia el norte,
eso
de
es.
La familia, ahí tratas temas muy serios, guerra civil, inmigración, adaptación a un nuevo entorno, alguna enfermedad que hay por el camino. Joder, es que en poco espacio de tiempo tratas muchas cosas, lo cual creo que le da mucha agilidad a la novela, porque no tienes tiempo de pararte demasiado, hay mucho giro.
Fíjate qué curioso, yo sí que es verdad que me he basado en esa generación de la posguerra, pues nacida en el 36, en el 40, ¿no? Y en sus vivencias. Pero una vez escrito el libro, lo que me ha sorprendido muchísimo es que la gente me dice que ¿quién no ha vivido eso? Y digo, ahí va, pues sí que es curioso.
¿O lo has vivido o te lo han contado?
O te lo han contado.
Tus antecesores.
Eso es. Y luego, fíjate que yo ya tengo cierta edad. Yo soy del 55. Reconozco que después de escrito me he dado cuenta de que hay gente, mujeres de ese estilo, de mi edad. Y eso no lo había pensado cuando lo escribí. Cuando lo escribí pensé que estaba más dedicado a esa gente de la posguerra, de esa gente que ha vivido. Pero todo eso que le sucede a Lola, todo eso, me da la impresión de que algunas de mis vecinas de donde he vivido les ha sucedido.
Bueno, la novela también se complementa muy bien con la hija Almudena.
Claro.
Porque ahí es donde ya vas cerrando, no vamos a decir más, pero ahí se va cerrando un poco el círculo de lo que ha sido la vida de Lola, porque es un retrato por la vida de Lola, ¿no?
Eso es.
A base de unos diarios, bueno, pues yo creo que está muy bien traído también ese tema, ¿no?
Sí,
y ahí,
sí.
Ahí pones ya un poco el punto final a lo que es la vida de nuestra protagonista, de Lola, ¿eh?
Claro.
Porque es la que da título, Lola y su mundo de fantasía, la novela.
Lo curioso es que no sé cómo se me ocurren las ideas.
Te iba a decir que cómo, precisamente eso, te iba a preguntar eso, cómo
son
de repente dices, lo voy a cerrar así porque creo que tiene un buen cierre y
son
efectivamente
fluidas.
Lo consigues.
Sí, pues son fluidas, pero no me cuentes, no lo sé cómo
cocinando.
Lo hago. Pues cocinando. o limpiando cristales, me da igual. Sí, 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 pero sí, digo, a ver. Y además no me cuesta mucho pensar por dónde sigo. Sino que yo sé lo que quiero expresar y lo que busco es la forma de expresar.
Vamos, que no tienes el famoso bloqueo del escritor ni el síndrome del folio en blanco.
No demasiado,
¿no
la
te
verdad,
ha pasado?
No demasiado.
Qué
y cuando
maravilla.
Me pasa, ya te digo, y cuando me pasa me levanto, lo dejo, me dedico a otra cosa y digo, vamos a ver, ¿dónde quieres ir? Y ahora, por ejemplo, hablabas de la siguiente novela, que ya está en el horno, que ya está simplemente pues para diseñar la carátula, para diseñar la portada. Ya está maquetada y ya he empezado la tercera.
Joder. O sea, que estamos aquí presentando la primera, es que escribes una velocidad de vértigo. Oye, ¿de qué va la
siempre
segunda? ¿Se puede decir algo de qué va la segunda? ¿Puedes adelantarnos algo?
La segunda, bueno, os voy a contar poquito.
Poquito, ¿eh? Sí.
Pero aquí. Sí, la verdad es que...
Cuando la saques, volverás por aquí y la presentaremos.
Muy diferente a Lola, va de dos generaciones, va de unos amigos que se encuentran casualmente aquí en Donosti. Donosti tiene un protagonismo especial en esta segunda novela, muy especial, se habla mucho de Donosti. Y
también hablas de Guipúzcoa en la primera.
¿Perdón?
Que también hablas de Guipúzcoa.
Eso es, eso es.
Quería hacer ese inciso.
Y habla de tres amigos que se encuentran y de cómo les está afectando problemas familiares que ellos no conocen, pero algo que intuyen y que les afecta sin saberlo ellos. Uh-huh. Y cómo ese encuentro de los tres amigos y otros casuales de una psicóloga pues van perfilando el que esos misterios familiares se vayan poniendo sobre la mesa.
Sí, psicóloga de por medio, seguro que vamos, ahí lo has pegado fuera. Oye, te iba a preguntar por la editorial con la que estás publicando Diversidad Literaria, ¿no? Uh-huh. No es una editorial demasiado conocida, pero me comentabas fuera de micrófono que a ti te han cuidado muy bien y que estás muy agradecida.
Muy bien, mira, la verdad es que les diré que lo escuchen, porque estoy muy, muy agradecida a Diversidad Literaria. Es gente joven.
Uh-huh. ¿Son aquí?
No, son de Madrid.
De Madrid.
Es gente joven, es gente que lleva con la...
Es que no lo conocía, por eso
con la editorial, eso es. Pues por lo que ellos dicen, unos 10 o 12 años. Yo creo que más de 12 años. Y son súper, súper atentos. O sea, si yo les mando un correo, a las 9 de la mañana tengo la respuesta. Si yo...
Qué bien. Eso
vamos,
es una maravilla.
Impresionante.
Que a uno le respondan tan pronto.
Impresionante. Y luego, ¿cómo surgió todo esto? Pues mira, un día que estaba muy enfadada, por circunstancias de la vida, me dio por escribir un microrrelato. Uh-huh. Y entonces vi que estos pedían microrrelatos de Porciones del alma, se titulaba, y lo mandé. Uh-huh. Y entonces ese microrrelato era de 5 líneas.
¿Se lo mandaste a ellos?
A ellos, a Diversidad Literaria.
5 líneas.
5 líneas. Joder. Entré simplemente
casi como el de Monterroso, el del famoso dinosaurio que estaba allí. Eso. Que era una línea, que es el más corto de la historia.
Pues 5 líneas te pedían. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que no ganó el concurso, pero sí que es verdad que fue seleccionado. Y a raíz de ahí, ellos han sido los que se han puesto en contacto conmigo para escribir un relato ya de unas 25 páginas, en la que, por ejemplo, en el relato va un verso que ocupa como unas 4 páginas o 5, y ese verso lo escribí con 28 años, Toma. Para que te hagas una idea.
Qué bueno.
¿Eh? Sí, sí.
Y a partir de ahí habéis desarrollado esta relación,
eso es,
¿no?
Eso es.
Qué bueno.
Y bueno, yo creo que ellos han confiado mucho en mí y el trato es muy bueno, la uh-huh. verdad, muy bueno.
¿La segunda la publicas con ellos y la tercera
la
también?
Segunda la publico con ellos.
¿La igual tienes pendiente también?
¿O? Fíjate, no lo sé, porque también me puse en contacto con otras editoriales. El comentario que me hicieron fue buenísimo. Bueno, me inflé en cuanto escuché su comentario con respecto al libro nuevo, a la nueva novela.
Sí.
Que se titula Hechazo, dicho sea de paso.
Hechazo.
Hechazo. Me encantó, pero la Diversidad Literaria me ofrecía mejores condiciones. Uh-huh. Y yo los conocía y me decanté por ellos.
Y para adelante. Uh-huh. Estamos terminando, Ana.
Qué bien. Me parece cortísimo, la verdad. Pensaba
pues llevamos que 17 minutos.
Pensaba que me iba a costar, fíjate.
Nada, que va. Ya te dije yo que esta es una conversación de amigos. Y además es una conversación de amigos porque... con Ana María Reollo yo comparto club de lectura en la librería Zubieta, lo pasamos muy bien una
muy
vez
bien.
Al mes, ahí comentamos libros, somos un grupo bastante numeroso y bien avenido, lo cual es fantástico, solemos picar algo, solemos dar un chupito de algo, nos lo pasamos pipa.
hacemos celebraciones,
eso es, o sea que, bueno, pues estamos también, nos une esa pasión, ¿no? Por uh-huh. la literatura y por los libros, ¿no?
Eso es.
Porque, ¿desde cuándo te viene a ti? Desde siempre, supongo.
Bueno, yo he sido una lectora compulsiva. Sí, yo, por ejemplo, el mejor recuerdo que tengo de cuando era una cría de 10, 12 años uh-huh. era la biblioteca de Hernani. Uh-huh. Era mi refugio. La biblioteca de Hernani.
Ahí te metías y...
Ahí me metía. Ahora que digo, joder, si de los primeros que leí fueron la Ilíada y la Odisea, no me lo puedo creer, si ya no sé ni de qué va. Claro, sí, yo lo leí entonces y me encantó. Digo, ¿cómo me pudo encantar algo así?
Hay libros que se leen de muy joven y luego conviene leerlos también un poco más mayor porque claro. la percepción es muy diferente.
Muy diferente.
Muy diferente. A mí me ha pasado con libros que leí, pues eso, con 18 o 20 años, clásicos y luego lo lees cuando ya la vida la llevas ya un poco recorrida y dices, joder, pues en esto igual no me di cuenta en aquel momento porque yo estaba empezando a vivir, ¿no?, la literatura. Claro, y ahora ya es. Que ya tienes una especie de como de trayectoria lectora, que en tu caso y en el mío creo que es bastante abundante porque sí, leemos mucho, pues lo ves de otra manera, ¿no? O sea, sí, que es una cosa maravillosa. Oye, Lola y su mundo de fantasía, ¿cuál ha sido un poco el feedback que has encontrado al otro lado? La gente te dice, lo lee, te comenta.
Sí, yo por ejemplo he visto, sobre todo en gente conocida, ¿no?, en amigos, que acudían a la presentación como, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Mm. Pero resulta que se han leído la novela y no sé si es porque no tenían grandes expectativas, pues les ha encantado.
Como no eras demasiado conocida como Pérez Reverte.
A ver, claro, es que Ana María Reollo, pues bueno, si siempre ha sido psicóloga, si ha tenido su propia empresa, si ha trabajado para la universidad, ahora qué hace escribiendo, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que tenían expectativas cortas. Cuando tienes una expectativa corta, realmente se te dispara.
Eso es lo bueno, ¿no? Con las primeras novelas, sí, o las primeras incursiones de la, sí, literatura, que sí, bueno, sí, sí, pues como decía aquel, a ver qué pasa.
A ver qué pasa, claro. Eso es. Yo la verdad escribí y no tenía la menor intención de ni de disgustarme ni de nada por los comentarios.
Lo hiciste por afición. Dijiste, bueno, yo, sí, saco esto y ya está. Sí. Y me da igual. Para mí, mi familia, mis amigos.
Pero si soy una jubilada. Me he jubilado hace 4 años. O sea que, claro, escribo porque me gusta.
Muy bien, pues Ana, muchísimas gracias por acudir a la llamada de la Hora de los Libros aquí en Onda Vasca. Ha sido un placer, como siempre. Y hoy presentamos este Lola y su mundo de fantasía, que tiene ya un recorrido, porque, como ella misma nos acaba de decir, pues tiene la segunda en el horno a punto de salir. Así que, bueno, pues también cuando salga le haremos un huequito o un huecazo, como hemos hecho en el día de hoy, a este Lola y su mundo de fantasía, que yo os recomiendo que leáis porque lo vais a leer muy fácil, se lee muy rápido y a la vez os vais a enterar, sobre todo quizás los más jóvenes, de cosas que os han podido contar o no. Entonces, bueno, como aquí están muy bien contadas, pues es una especie como de enciclopedia reducida de lo que fueron temas muy importantes. Y como encima está aficionado y tiene sus historias y sus cosas entrañables, que es de lo que se trata, porque claro, si no sería un libro de historia, pues fantástico, ¿no? Así que yo te agradezco mucho que hayas pasado por aquí, por nuestros micrófonos. Y nada, que nos vemos pronto en el club.
Bueno, Juanjo, agradecida, yo de verdad, me parece, para darte las gracias. Muchísimas, bueno, gracias por vuestra invitación y vuelvo cuando queráis. Y cuando salga la segunda novela, yo te lo comunico.
Yo aquí te espero.
Ah, ¿vale? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues ha sido la entrevista con Ana María Reollo. Lola y su mundo de fantasía se titula la novela. Seguimos.
Vamos con el ranking de los libros más vendidos en lo que ha sido esta última semana. En ficción, En el amor y en la guerra es el número uno, Ildefonso Falcones, editorial Grijalbo. David Uclés baja a la segunda posición con La península de las casas vacías, editorial Siruela. Tercera plaza para la saga de los longevos 2, Los hijos de Adán, de Eva García Sáenz de Urturi, editado por Planeta. Cuarta, La asistenta, que se mantiene en las primeras posiciones desde hace un montón de semanas. Lo ha escrito Freida McFadden, editorial Suma. Y quinta plaza para La vegetariana, la coreana Han Kang, que publica en Random House. En no ficción, Franco es el número uno, con Julián Casanova, su escritor, editorial Crítica. Segunda plaza para Escalera Interior, que recoge los artículos de Almudena Grandes, editado por Tusquets, en el diario El País. Y en poesía, el romancero gitano de la edición facsimilar de la RAE, Federico García Lorca, en JDJ Editores, es el que encabeza esta clasificación. Voy cerrando programa con una canción de Elton John que lleva por título Candle in the Wind, un tema que el pianista e intérprete británico compuso como homenaje a Norma Jean, más conocida por Marilyn Monroe, aunque ha pasado a la historia por su interpretación en el funeral de Lady Di, íntima amiga suya de Elton John. La canción trata acerca de esas personas que ven interrumpidas sus vidas cuando están en su mejor momento. Y la recomendación literaria sobre Elton John tiene que ver con su autobiografía. Lleva por título Yo. Lo dice todo, ¿eh? Está editado por Penguin y la edición que os aconsejo es la de 2019, porque es una edición aumentada a la anterior y con un nuevo capítulo. Es el mejor libro que vais a encontrar sobre este artista, cuyo nombre real es Reginald Dwight, mundialmente conocido evidentemente por Elton John. Con su música me despido hasta dentro de 15 días, hasta el próximo capítulo de La Hora de los Libros. Volveré con más escritores, más libros, más historias, recomendaciones, reseñas y otras secciones. Espero que hayáis disfrutado de esta hora dentro del mundo de los libros, aquí en Onda Vasca. Gracias por pasar conmigo estas páginas radiofónicas. Salud, alegría y buenas lecturas. Adiós. Was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life.